Radio Consultorio Dignidad para Todas, por la prevención de la explotación y el abuso sexual contra mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado. Una estrategia de la Corporación Colectiva Justicia Mujer con el apoyo del Fondo de Comunicación y Alcance Comunitario Interagencial de Prevención de Explotación y Abuso Sexual. En colectiva, más justicia, menos barreras para todas. Bienvenidas.
Les damos una cálida bienvenida a este radioconsultorio, donde abordaremos cuáles son las medidas de prevención, atención y seguimiento a casos de explotación y abuso sexual en el contexto humanitario, con especial énfasis en crear otras estrategias centradas en las víctimas. Les recordamos a nuestra audiencia que a través de esta estrategia radial queremos informar, sensibilizar y hacer un llamado a la acción para la prevención de la explotación y el abuso sexual por parte del personal humanitario contra mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado. Las mujeres de todo el mundo se ven afectadas a lo largo de sus vidas por desigualdades, hechos de discriminación y estereotipos que limitan sus oportunidades. La Convención de Belén do Pará establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Este tratado internacional ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Mi nombre es Natalie Mira Londoño, periodista feminista especialista en estudios de género. En este programa nos acompañan dos expertas, Paula García Morales, feminista, abogada y socióloga, y Jenny Herrera Martínez, feminista y abogada. Compartamos por favor con nuestra audiencia un breve repaso de sus trayectorias.
Yo soy Paula Andrea García Morales. Soy abogada, feminista, socióloga y coordino actualmente el proyecto Mujeres sin Fronteras, proyecto desarrollado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, y la Corporación Colectiva Justicia Mujer.
Mi nombre es Jenny Alexandra Herrera Martínez, soy abogada, especialista en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente soy representante de víctimas en el Mecanismo de Defensa Técnica de la Corporación Colectiva Justicia Mujer en convenio con la Secretaría de Mujeres de Medellín. La Secretaría de las Mujeres de Medellín, que es la dependencia encargada de diseñar y aplicar las políticas de género en la ciudad.
Antes de iniciar nuestra conversación, queremos compartir con ustedes una frase de la escritora Virginia Woolf, que nos inspira a seguir luchando porque la justicia y la dignidad sean posibles para todas las mujeres en su diversidad. Como mujer, no tengo patria. Como mujer, no quiero patria. Como mujer, mi patria es el mundo. Paula, empecemos por explicar a nuestra audiencia qué se entiende por medida preventiva y qué es una medida de atención. Por favor, regálanos algunos ejemplos para que todas las mujeres entiendan de qué estamos hablando.
Claro que sí, Natalie. Las medidas preventivas son todas las medidas que las organizaciones e instituciones deben implementar con el objetivo de que un hecho no suceda, en este caso que la violencia sexual en contra de las mujeres, tales como acoso sexual, abuso y demás, no logren llegar a desarrollarse, es decir, es la cultura o todas las medidas que son tendientes a prevenir que el hecho no ocurra. Y por el contrario, las medidas de atención son todas aquellas medidas que se inician o se desplegan después de la ocurrencia del hecho.
¿Qué ejemplos podemos dar frente a estas medidas, Paula?
Frente a las medidas preventivas, por ejemplo, pueden ser todas aquellas acciones encaminadas a poder socializar con el personal humanitario cuáles son los efectos psicosociales y jurídicos que tienen las violencias contra las mujeres basadas en el género. Y en ese mismo sentido adicional, cuáles podrían ser, digamos, las consecuencias que estos actos pueden traer sobre quien ejecuta estas conductas. Y las medidas de atención entonces, por ejemplo, pueden ser aquellas en las que la organización procura acompañar en un acto de no revictimización a la mujer que ha sido víctima de estas conductas de violencia sexual, tales como el inicio de la ruta, por ejemplo, en el sector salud, o la ruta de acompañamiento para la formulación de la denuncia penal.
Paula, ¿ahí también están incluidas las de protección y restauración o estas son diferentes? Por favor, aclarémosle esto a las mujeres que nos escuchan.
En el caso de las medidas de atención, estas también están encaminadas a tener medidas de protección, en tanto lo que se busca es no generar nuevamente el hecho y procurar, digamos, una estabilización y unas garantías tanto de salud física como mental para las víctimas. Y en el caso de las medidas restaurativas, tienden sobre todo a buscar que la víctima pueda continuar, digamos, con una calidad de vida acorde a la que tenía antes del suceso del que fue víctima.
De fondo, escuchamos Identifica la violencia, canción interpretada por Francia Bendita y Tráfico MC, dos jóvenes de Venezuela y Colombia que se unen para decir no más violencias contra las mujeres. Esta obra cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y la Fundación Casa de las Estrategias, Casa Morada. Les recordamos a quienes se conectan con nosotras en este radio consultorio que las mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado también son víctimas de violencia sexual en el contexto humanitario. Precisamente Jenny, teniendo en cuenta lo anterior, recordémosle a nuestra audiencia qué es la violencia sexual y cuáles son esos comportamientos que pueden catalogarse como tal en el contexto humanitario.
Claro que sí, Natalie. La violencia sexual son acciones consistentes en obligar a una persona a mantener un contacto sexualizado, ya sea físico, verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite su voluntad, ¿no? También es importante decirle a la audiencia que se configura una violencia sexual cuando el agresor o agresora obliga a la víctima a realizar alguno de estos actos contra terceras personas. Alguna de estas conductas puede ser sostener relaciones sexuales o eróticas con personas menores de 18 años, el acceso carnal no consentido, el intercambio de dineros, empleos, bienes, servicios por favores sexuales, proporcionar asistencia o medios de vida a poblaciones vulnerables a cambio de favores sexuales, entre otras.
En ese sentido, me parece muy importante y pertinente agregar que en las conductas de violencia sexual que se dan en marcos del contexto humanitario, estas están marcadas por una fuerte relación de poder entre la víctima y quien, digamos, está en la condición de trabajador, contratista o demás del sistema humanitario. Toda vez que genera unas posibilidades en las que la víctima, en la mayoría de los casos, se encuentra en unas condiciones económicas, socioeconómicas y culturales de profunda inequidad, facilitando con esto la comisión de la conducta por parte de quien genera, propicia o facilita tanto la explotación sexual como diferentes tipos de violencia.
Ahora bien, Paula, si una persona es víctima, sobreviviente de violencia sexual, ¿puede tener una de esas medidas sin denunciar penalmente? Me refiero a las medidas de prevención y atención sobre las que hablábamos hace un momento.
Claro que sí. La posibilidad de denunciar penalmente una conducta de violencia sexual es un derecho de las víctimas. Y en ese sentido, pues las víctimas podrán autónoma y libremente decidir si desplegan, digamos, esta acción estatal. Frente a ello, entonces, es importante precisar que si las medidas, tanto preventivas como de atención, son de organizaciones o del sistema de Naciones Unidas, ONGs o demás personal humanitario, estas no necesariamente tienen que estar antecedidas por la formulación de la denuncia penal. Pero sí, por el contrario, nos referimos a medidas de protección y atención por parte de los entes estatales, pues estas podrán variar según las legislaciones de cada país. En tanto, habrán algunas que se puedan desplegar sin la necesidad de la denuncia, como por ejemplo la atención médica, que en el caso de Colombia esta es conocida como la activación del código fucsia, que no requiere que la víctima haya formulado previamente denuncia penal, pero que por el contrario sí pueden existir otro tipo de acciones de índole estatal, reitero, que sí requieren previamente formulación de denuncia penal, como algunos casos de medidas de protección policiales, entre otras.
Y precisamente al decir que no denuncian penalmente, pero tienen acceso a estos derechos, surge una inquietud sobre estas medidas sí tendrían entonces un respaldo jurídico.
Por supuesto que sí, Natalie, estas medidas cuentan con respaldo jurídico en dos sentidos. Por un lado están, digamos, todas las obligaciones de todas las organizaciones, ONGs y funcionarios que trabajan o trabajamos en el marco del sistema de Naciones Unidas de adoptar al interior de las organizaciones protocolos y rutas de atención para las mujeres víctimas o para sobrevivientes víctimas de violencia sexual. Y frente a el respaldo jurídico que tienen estas acciones en términos de el acompañamiento estatal y las obligaciones del Estado, estas tienen, digamos, dos fuentes, por decirlo de alguna manera, jurídicas. De un lado están las obligaciones internacionales contraídas por los estados para prevenir, erradicar y sancionar las violencias sexuales, y por otro lado está toda la normatividad interna que cada país ha venido adoptando justamente para el cumplimiento de estos estándares internacionales que permiten a todas las víctimas de violencia sexual poder acceder a medidas tanto preventivas de atención como a medidas restaurativas.
¿Qué pasa cuando una conducta de violencia sexual precisamente no es considerada como un delito por la justicia de un país?
Aquí es importante mencionar que no interesa que una conducta de violencia sexual no sea un delito en un país, pero en el contexto humanitario esto constituye una falta de conducta y en ese sentido puede ser sancionada e investigada administrativamente al interior del sistema y de las organizaciones.
Esto, Jenny, es especialmente relevante en términos de las conductas de violencia sexual que se dan en algunos contextos contra niños y niñas y mujeres, en tanto la naturalización y la normalización de la violencia ha hecho que en algunos países a nivel mundial esta todavía no sea sancionada por la justicia penal, y en ese sentido, pues frente a la tolerancia cero de conductas que constituyan abuso o violencia sexual en general, pues todas las organizaciones que ejecutan programas o proyectos en el marco del sistema de Naciones Unidas tendrán no solo la capacidad, sino la obligación de tener a su interior comités, protocolos y demás que permitan una adecuada investigación y sanción de estas conductas anteriormente mencionadas.
El respeto no se mide por lo que me ponga, tú a mí no me tocas si yo no lo pido. No es mi vestimenta lo que te provoca, es que aún no controlas tus instintos primitivos.
Les recordamos que esta es una estrategia de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, el primer bufete de abogadas feministas expertas en justicia, género y derechos de las mujeres, creado en la ciudad de Medellín en el 2015, y cuenta con el apoyo del Fondo de Comunicación y Alcance Comunitario Interagencial de PEAS, Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual. Entre la pedagogía y el punitivismo, ¿cuál es la mejor estrategia para erradicar la violencia sexual? Antes de que compartamos las respuestas, hago énfasis en el término punitivismo para que nuestra audiencia tenga claridad. Con punitivismo nos referimos al aumento de las penas legales como solución a problemáticas sociales, en este caso, las violencias basadas en género. Ahora sí, adelante, compártanos por favor sus opiniones sobre este tema.
Claro que sí, Natalie. Mira, es un tema que de todas maneras hoy sigue estando en el debate público en términos de el punitivismo, pues digamos, ha generado estrategias que buscan, digamos, la erradicación de las violencias basadas en el género. Sin embargo, es importante mencionar que esta no ha sido, digamos, una fuente necesaria y suficiente o exclusivamente suficiente para lograr el cometido de una vida libre de violencias basadas en el género. Y en ese sentido es importante, digamos, compartir con nuestra audiencia la necesidad de una permanente pedagogía que busque la desnaturalización de las violencias basadas en el género, que busque, digamos, comportamientos sociales y culturales mucho más respetuosos de la diferencia y que comprenda en mayor medida los límites que son necesarios tener en cuenta frente a las decisiones de la autonomía y libertad sexual de las personas.
Claro que sí, Paula. Aquí también es muy importante mencionar que en las violencias sexuales existen múltiples actores que son responsables frente a este tipo de conductas. Por ejemplo, las obligaciones que tienen los estados de manera internacional de adoptar dentro de sus ordenamientos jurídicos normas que precisamente sancionen este tipo de conductas. Con nuestro caso colombiano, pues se encuentra el Código Penal, en donde están sancionadas precisamente la violencia sexual en múltiples modalidades, como las los accesos carnales, abuso sexual, acoso sexual, entre otras. Es muy importante que este tipo de conductas estén consagradas precisamente en los ordenamientos jurídicos, esto como garantía de los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencias basadas en género.
En ese sentido, entonces, es muy importante entender el acceso a la justicia, el derecho a la justicia, como un derecho bisagra que le permite a las víctimas de violencia sexual, no solamente y por fuera del punitivismo, acceder a medidas, digamos, de atención y reparación que les permiten avanzar con una vida, digamos, digna, libre de violencias, que es necesario reconstruir después de los procesos de victimización de violencias sexuales y de violencias basadas en el género en general.
A nuestro correo nos llegaron dos preguntas. Vamos a conectarnos aún más con las mujeres, comunidades y organizaciones que nos escuchan, dándoles respuesta a sus inquietudes.
En Dignidad para Todas, tu voz cuenta. Juntas logramos más justicia, menos barreras.
¿En qué consiste la revictimización?
Jenny, compartamos por favor la respuesta con quienes nos escuchan y además brindemos ejemplos de este concepto para que les pueda quedar muy claro.
Claro que sí, Natalie. La revictimización son todas las acciones u omisiones de quienes tienen conocimientos de los hechos de violencia que no atienden precisamente sus necesidades ni facilitan los medios necesarios para su reparación integral. Algunos ejemplos de esta revictimización puede ser el no guardar la confidencialidad de las víctimas, el culpabilizar a las víctimas sobre los hechos de violencia, porque en muchas ocasiones los funcionarios y funcionarias quienes tienen conocimiento de los hechos responsabilizan a las víctimas por estos hechos de violencia, desconociendo que las violencias basadas en género son estructurales y sistemáticas.
¿A dónde pueden recurrir las víctimas en el contexto humanitario?
Antes de que ustedes, Paula y Jenny, nos compartan la información, es preciso recordarle a nuestras oyentes que por personal humanitario nos referimos a funcionarios de ONG, agencias u organizaciones como lo son consultores, contratistas, socios implementadores, voluntarios, expertos de Naciones Unidas. Y por víctima, en este contexto, a una persona que afirma haber sido abusada o explotada sexualmente por personal vinculado a Naciones Unidas, ONG, agencias u organizaciones de carácter humanitario.
Para dar entonces respuesta a esta pregunta que nos hace una de las mujeres que nos escucha, es importante indicar que las víctimas de violencia sexual en el contexto humanitario pueden activar dos de las siguientes rutas. Por un lado está si hay deseo de formular denuncia penal en los casos en los que la violencia sexual está tipificada como un delito dentro del país en el que ésta se comete, es necesario que la víctima recurra a la institución encargada de la investigación de conductas que constituyen delitos o conductas penales. En nuestro caso, acá en Colombia, es importante entonces que para ello se dirijan a las oficinas de la Fiscalía General de la Nación y puedan denunciar o formalizar la denuncia penal en contra de quien haya sido el perpetrador, se conozca o no la identidad. Y por otro lado está que todas las organizaciones, ONGs, como lo mencionaban hace un momento mis compañeras de mesa, que trabajan en contextos de carácter humanitario, tenemos la obligación de tener al interior todo un despliegue organizativo que permita la investigación y sanción de este tipo de conductas. Y en ese sentido, entonces las mujeres o las víctimas de violencia sexual podrán recurrir directamente al punto de PEAS, que recordemos que es la prevención de la explotación y el abuso sexual en el contexto humanitario que tienen las organizaciones que conforman el sistema de Naciones Unidas, o directamente activar el mecanismo que cada organización haya determinado para ello y dar conocimiento de los hechos que constituyen una violencia sexual o algún tipo de violencia basada en género.
Hemos llegado al final de este radioconsultorio. Antes de despedirnos, es importante hacer un repaso sobre algunos temas de interés. Las medidas de prevención son el conjunto de estrategias que buscan prevenir el acoso, el abuso y la explotación sexual desde una perspectiva de género, que busque abordar las causas culturales de este tipo de violencias y abordarlas desde un enfoque pedagógico. Por ejemplo, formular un plan de formación donde se contemple la realización periódica de conversatorios, talleres y cursos sobre PEAS, protección contra la explotación y el abuso sexual. Incorporar el contenido del protocolo en las inducciones y capacitaciones del personal humanitario. Crear una estrategia comunicacional que incluya boletines periódicos y recursos multimedia sobre el tema. En este punto, es importante mencionar que mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado son víctimas de violencias que en muchas ocasiones empiezan a ser materializadas desde el lenguaje. Por eso es primordial que las organizaciones humanitarias implementen tanto en los materiales comunicativos que compartan con las mujeres y las comunidades de acogida como en el relacionamiento cotidiano lenguaje inclusivo, es decir, aquel que ni oculte, ni subordine, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de género. Motivar prácticas no sexistas en la comunicación permitirá que se cuestionen estereotipos arraigados a los cuerpos, identidades y acciones de las mujeres migrantes, y así aportar a que se generen nuevos contenidos que reivindiquen su dignidad, sus derechos y valores como ciudadanas que merecen ser tratadas con igualdad. Además, difundir la ruta de atención de manera periódica. En otro tema, ¿a qué tienen derecho las víctimas? Podemos mencionar reparaciones que incluyan medidas como la indemnización monetaria, servicios psicojurídicos y garantías jurídicas, reserva de su identidad, y recibir atención médica y psicológica en salud sexual y reproductiva. Además, acceder a mecanismos de protección y denuncia. De acuerdo a lo anterior, ¿el personal humanitario también debe reportar? Sí, es responsabilidad de las organizaciones humanitarias crear entornos seguros, respetuosos e inclusivos, donde haya cero tolerancia a las conductas sexuales inapropiadas y donde tanto las mujeres de la comunidad beneficiaria como el personal vinculado a la organización cuenten con mecanismos accesibles y las garantías de seguridad para alzar su voz en caso de llegar a ser objeto de algún tipo de violencia sexual.
No es criticar, la solución es ayudarla, porque estando sola es muy difícil enfrentarla. Es nuestro deber como sociedad acabarla, identifica la violencia y vayamos a denunciarla.
Reiteramos que es obligación de todos los estados garantizarles una vida libre de violencias a todas las mujeres en su diversidad, reconociendo sus vulneraciones con relación a su nacionalidad, posición económica u orientación sexual, buscando que no tengan barreras burocráticas, administrativas, legales, culturales o de infraestructura para acceder a sus derechos. Gracias Paula y Jenny por acompañarnos. Les invitamos a escuchar los demás radioconsultorios sobre violencia sexual, mitos y realidades sobre explotación, abuso sexual y acoso sexual e importancia de los protocolos en las organizaciones. Un cálido abrazo para quienes nos escuchan. Hasta pronto.
En Colectiva, más justicia, menos barreras para todas. Este contenido fue apoyado por el Fondo de Comunicación y Alcance Comunitario Interagencial de Prevención de Explotación y Abuso Sexual. Encuentra estos y otros contenidos en nuestras redes sociales. Búscanos como Colectiva Justicia Mujer.